toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana de hoy, martes, martes ya 17 de junio del 2014.
Bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Amaicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo, a través de las ondas radiales, de la internet. Aquí te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, si alguien se acuerda de nosotros, con el buchito de café.
Sí, señor, con esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García y Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, dando paso inmediatamente a los titulares.
Denuncia Reporteros Sin Fronteras un incremento de la represión contra los periodistas independientes en Cuba. Los observadores de la OEA alaban el proceso electoral que tuvo lugar el domingo en Colombia. Fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos acepta un golpe a los acreedores privados de Argentina. Y Estados Unidos está dispuesto a dialogar con Irán sobre la crisis en Irak, pero sin colaboración militar.
He aquí las informaciones en detalle.
Reporteros Sin Fronteras denunció que la represión contra los periodistas independientes en Cuba se ha incrementado progresivamente ante los ataques de los últimos días.
El secretario general de la organización con sede en París, Christopher Deloyer, afirmó en un comunicado que los métodos de las autoridades cubanas para hacer callar a los periodistas disidentes son cada vez más brutales.
Deloyer se refirió a los casos de agresión física, detención arbitraria, amenaza de muerte y bloqueo de acceso a la información registrados últimamente, y en particular a la hostilidad contra la agencia independiente Hablemos Press.
El comunicado menciona, entre otros casos, la violencia de la golpiza sufrida en plena calle por el director de esa agencia, Roberto Jesús Guerra Pérez, a quien además de otras lesiones le fracturaron el tabique nasal.
El opositor Jorge Luis García Pérez Antunes y su esposa Iris Pérez Aguilera fueron detenidos este domingo 15 de junio en Placetas y podrían ser procesados por los tribunales, según dijo a Martín Noticias, desde la provincia de Villa Clara, la defensora de los derechos humanos, Donaida Pérez Paseiro.
Me entero con una vecina que fue testigo ocular de estos hechos, que estos hermanos habían sido arrestados la noche de ayer entre las 10:30 de la noche, y pues me dirijo hacia la unidad policial de este poblado villaclareño de Placeta, lugar desde donde hablo, a conocer sobre la situación de los hermanos, donde sale un oficial de la seguridad del estado cuyo nombre es Reinier, y me comunica que estos activistas iban a ser procesados y que él no sabía ni tenía nada que ver con esta situación, puesto que él estaba esperando órdenes del alto mando, que eran lo que iban a decidir sobre la situación de estos hermanos. Yo, como activista de derechos humanos y cuñada de Antunes, quiero responsabilizar al régimen de lo que le sucede a estos hermanos, puesto que el ensañamiento de estos represores con ellos a raíz de su gira internacional y las múltiples denuncias que ellos hicieron en esta, denunciando los crímenes injusticias del castrismo, los ha molestado sobremanera y temo por la vida de ellos, temo que algo les suceda, pues yo de ellos no me asombra nada.
Exactamente a las 5:05, el gobierno cubano ha negado la presencia del virus chikungunya en la isla, a pesar de que la enfermedad se ha extendido por toda la isla del Caribe, o sea, las islas del Caribe, y se ha reportado en 6 estados norteamericanos.
Cuba solo ha reportado hasta ahora 3 casos de personas infectadas con el virus, que según las autoridades sanitarias, ingresaron al país portando la enfermedad.
Los medios cubanos de prensa ni siquiera hacen mención al brote epidémico que ocupa titulares en toda la prensa de la región y que, según informe de la Organización Panamericana de la Salud, emitido el pasado viernes, afecta ya a 328.000 personas y ha provocado 28 muertes.
Los observadores electorales de la OEA elaboran el proceso que, o alabaron el proceso que tuvo lugar el domingo en Colombia. Eduardo Luján nos informa.
El expresidente de Costa Rica, José María Figueres, quien fue el jefe de la misión observadora, destacó la forma en que ambos candidatos, Juan Manuel Santos, el ganador, y su oponente, Oscar Iván Zuluaga, reconocieron rápidamente el resultado de la votación.
Los candidatos en la segunda ronda presidencial, por su civismo y su respeto para con la democracia, al reconocer en muy poco tiempo los resultados electorales de la manera en que lo hicieron. Eso habla de un sistema democrático avanzado, eso habla de partidos y de candidatos que reconocen su responsabilidad, no solamente en cuanto a la participación, sino por supuesto a seguir construyendo patria después de que se dan estos procesos.
El centro derechista Santos, que basó su campaña en el logro de la paz con la guerrilla de las FARC, ganó casi con el 51% de los sufragios. Zuluaga obtuvo un 45%. Figueres también extendió sus alabanzas a todos aquellos que posibilitaron una elección modelo.
Como las elecciones más tranquilas y más pacíficas que ha vivido la historia de este país, y por eso Colombia entera merece nuestra más sentida felicitación.
La votación se dividió entre los que apoyaban el acuerdo de paz con las FARC y los que querían que se lograra el rendimiento de la guerrilla en el campo de batalla. Juan Manuel Santos comenzará su segundo período presidencial el 7 de agosto. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Son las 5:08 y la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó un golpe doble a Argentina en su larga batalla con los acreedores privados que poseen bonos en cese de pagos, pese al argumento del país sudamericano de que su economía podría verse amenazada si tiene que pagar esa deuda.
Los jueces rechazaron este lunes sin comentarios la apelación de Argentina de fallos que habían ordenado pagar más de 1.300 millones de dólares a fondos de inversiones de alto riesgo que son tenedores de algunos de los bonos del país.
En una votación de 7-1, el máximo tribunal también dijo que los acreedores podrían usar las cortes de Estados Unidos para forzar a Argentina a revelar dónde tiene bienes en el mundo para embarcarlos y asegurarse el cobro. La disputa se originó en la deuda que Argentina dejó sin pagar al estallar la crisis económica del 2001.
Chile, China y Marruecos recibieron un reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, por el progreso en la lucha contra el hambre. Rocío Franco, de Radio ONU, nos informa.
Durante una ceremonia en la sede de la FAO en Roma, el director general del organismo, José Graciano da Silva, entregó diplomas a China y Marruecos por haber alcanzado el primer objetivo de desarrollo del milenio, ODM, que exige a los países reducir a la mitad la cantidad de personas que padecen hambre antes de finales de 2015. Chile, que ya alcanzó esa meta, recibió un diploma por lograr los objetivos de la cumbre de 1996 sobre la alimentación. Graciano da Silva destacó que ya son 40 países los que han logrado cumplir con el ODM 1. Entre ellos, 19 han alcanzado el objetivo de la cumbre sobre alimentación. Eso demuestra que el compromiso político de los gobiernos se está transformando en acciones eficaces y resultados concretos en la lucha contra el hambre, enfatizó el responsable de la FAO.
Exactamente a las 5:10 minutos, el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se entrevistará con los presidentes de Guatemala y El Salvador y con un representante de Honduras para tratar el creciente flujo de niños centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos sin la compañía de un adulto.
De acuerdo a estadísticas reportadas por distintos organismos, en los últimos meses han entrado unos 47.000 niños solos de manera ilegal por la frontera con México.
En la reunión que tendrá lugar el 20 de junio, Biden abordará con los líderes de tres países de donde proceden las tres cuartas partes de esos niños las causas de esta peligrosa migración.
Estados Unidos está dispuesto a dialogar con Irán sobre la crisis en Irak, pero eso no incluye coordinación en asuntos militares. Desde Washington informa Jefferson Asprilla.
El secretario de Estado John Kerry dijo que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con Irán para ayudar a detener el avance de los insurgentes musulmanes sunitas en Irak. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, aclaró que no se trata de coordinar operaciones militares con Irán.
I would remind you that we've had similar conversations in the past with Iran regarding Afghanistan. These consultations would be along those lines. We're not talking about coordinating any military action in Iraq.
Le recordaría que hemos tenido conversaciones en el pasado con Irán sobre Afganistán. Estas consultas van en esa misma dirección. Nosotros no estamos hablando de coordinar ninguna operación militar. Lo que haríamos es exhortar a los iraníes para que estimulen a Irak a abordar los problemas por una vía no sectaria. La afirmación del secretario de Estado Kerry con relación a una posible cooperación con Irán generó reacciones encontradas toda vez que Irán ha sido adversario de Estados Unidos desde hace 35 años, que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Bien, son las 5:12 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos madrugando junto a usted, con muchísimo placer, esta mañanita de martes. Lucy García y Moisés López. Desde el control del sonido tenemos a Teo Giro en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Le saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y para esta primera media hora de transmisión de tu cita de hoy tempranito y de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy están a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Y mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda en los niveles medios y altos de la atmósfera se extiende desde la región de las Bahamas hacia el sur, sobre la región central de Cuba y el noroeste del Caribe. Esta onda está provocando fuertes vientos al noroeste en la altura, sobre el sur de la Florida, las regiones occidental y central de Cuba y el Golfo de Honduras, limitando la actividad de las tormentas eléctricas. Para Cuba, hoy tendremos nublados en las provincias centrales y orientales con numerosos chubascos y tormentas eléctricas. Parcial nublado en la región occidental con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos inmediatamente con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo.
Vamos a los resultados del Mundial de Fútbol en los Juegos de hoy. Estados Unidos le ganó 2-1 a Ghana. Nigeria empató con Irán 0-0. Y Alemania le ganó por goleada 4-0 a Portugal. Y en las grandes ligas, en la Liga Americana, los Rayos de Tampa le ganaron 5-4 al equipo de los Orioles de Baltimore. McKee fue el vencedor. Su tercera victoria, no tiene derrota. O'Day perdió por primera vez, ya tenía 2 victorias. Y Oviedo salvó su juego número 1 de la temporada. Por el equipo de Tampa, Escobar de 4-1 con una carrera anotada y una impulsada producto de su jonrón número 4 de la temporada, mientras que Sean Rodríguez batió de 2-0. El equipo de las medias rojas del Boston ganó muy apretadamente 1-0 a los mellizos de Minnesota. De la Rosa fue el ganador, tiene 2 victorias, igual número de derrotas. Correa perdió por octava vez, tiene 3 victorias. Y el japonés Uehara salvó su juego número 15 de la temporada. Por el equipo de Minnesota, Kendrick Morales batió de 4-0 hoy. Los Reales Kansas City se impusieron 11-8 a los Tigres de Detroit. Jason Vargas obtuvo su séptima victoria frente a 2 derrotas. Verlander perdió por 6ª vez. Tenía 6 victorias. Por el equipo de Kansas City, Eric Hosmer batió de 6-2 con una carrera anotada. Julio Martínez, por el equipo de Detroit, de 3-1 con 4 carreras impulsadas y una anotada producto de su jonrón número 4 de la temporada. Castellanos, la tercera base, de 4-1 con una carrera anotada. Y Avilar, receptor, de 3-1 con una carrera anotada también. Los Indios del Cleveland le ganaron a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim con un marcador de 4-3. Bauer obtuvo su segunda victoria frente a 3 derrotas. Weaver perdió por 6ª vez, tiene 7 victorias. Y Carrasco salvó su primer juego de la temporada. Por el equipo de los Angelinos, Raúl Ibáñez de 2-1 con una carrera anotada. El equipo de los Marineros de Seattle, por su parte, le ganó en un juego interliga 5-1 a los Padres de San Diego. John obtuvo su victoria número 6 frente a 4 derrotas, mientras que Rosen emparejó sus récords con 6 victorias y 6 derrotas. Por San Diego, Alonso de 4-0 y Grandal de 2-1. Y el jardinero de los Indios del Cleveland, Michael Buntley, ha sido nombrado jugador de la semana en la Liga Americana para el periodo que terminó el 15 de junio. En 7 partidos la semana pasada, Buntley batió para 538 con 3 dobles, 2 jonrones, 3 bases por bolas, 3 empujadas y 9 anotadas. Buntley encabezó las grandes ligas en promedio, anotadas y porcentaje en basarse, y también fue el líder de la Americana en hit, total de bases alcanzadas y bases envasado. Para Buntley es la primera vez en su carrera que es reconocido como jugador de la semana. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncia a Reporteros sin Fronteras un incremento de la represión contra los periodistas independientes en Cuba. Los observadores de la OEA alaban el proceso electoral que tuvo lugar el domingo en Colombia. Fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos asesta un golpe a los acreedores privados de Argentina. Estados Unidos está dispuesto a dialogar con Irán sobre la crisis en Irak, pero sin colaboración militar.
Bueno, son las 5:20 minutos de la mañana, por acá estamos, claro. Conversando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, estábamos extrañando ya quien hiciera las predicciones con respecto a los resultados del Mundial, así que ya tenemos a alguien.
¿Y qué, a quién tenemos?
Pues a un camello.
¿Un
no me se digo, llama camello. Chaen.
O sea, ¿y qué hace el camello? ¿Va como, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo
se bueno, dice? Realiza en Dubái, es donde está el camello y hasta está dando los resultados de las predicciones de los partidos del Mundial.
No me digas.
Y dice que hay unas expectativas tremendas. Así que el augurio de ayer, no sé quién ganó ayer, bueno, era que Portugal le iba a ganar a Alemania, eso fue lo que dijo el camello, pero no bueno, sé qué habrá pasado.
No, lo que sí yo sé que fue lo que
el
pasó.
El camello se equivocó.
En el juego de Estados Unidos gana, que todos los vaticinaban que iba a ganar gana por un problema de lógica, ¿no? Es un equipo más fuerte, etcétera. Aparte de todo, estuvo en el control de la bola todo el tiempo, menos los primeros 30 segundos, que Estados Unidos logró un gol en los primeros 30 segundos. Fue el más rápido en toda la Copa Mundial hasta ese momento, hasta ayer, hasta ahora, ¿no? Después tuvo totalmente en control de la bola el equipo de Ghana. Pero bueno, hizo entonces, empató 1-1. Y después, faltando un minuto y pico más o menos para cerrar el segundo tiempo, Estados Unidos logró otro gol y ganó el juego 2-1. Increíble. Y fíjate lo que es la vida. Estuvieron tirándole la portería, cañonazo limpio, pero no lograron convertir. Así que el asunto no es controlar la bola, sino también lograr hacer el gol, que no lo fue fácil. Gracias, Lucy. Y entonces Estados Unidos ganó 2-1 sin tener ningún control sobre la bola y no siendo los mejores en el terreno. Y con dos personas también que estuvieron con problemas de salud, tuvieron que sacarlo del juego, del equipo norteamericano. Increíble, pero bueno, ganaron y siguen para adelante.
Bueno, te va a montar.
Increíble, la verdad que sí.
Te va a montar en el camello.
No, gracias, Lucy.
Bueno,
no.
Mira, este camello que está en el Emirato, es el camello, él mismo se escogió sucesor del Pulpo Paul.
Sí.
Dicen que le ponen, parece que una bolsa, dos bolsas con él está pues ahí en su lugar de arena del desierto, situado, lo ponen entre dos banderas y tiene que elegir la del equipo que va a resultar ganador.
Okay.
Así que ya se han difundido en la internet y en las redes sociales los videos y las fotografías con los aciertos, con sus vaticinios. Así que yo creo que le ponen, no estoy seguro, pero creo que es una pasta de dátiles que colocan en una pared.
No me digas.
En ambas paredes donde está colocada las banderas hay una bolsa de dátiles.
Sí.
Así que él va a comer, yo creo que él va y come de las dos.
¿Te gustan los dátiles?
A veces sí, no mucho, pero a veces sí. Prefiero las, no me digas. Oye, prefiero las pasitas de California que no
sí,
tienen.
La verdad, tiene muy sabroso.
Que no tienen semilla. Bueno, hay dátiles, sí. Yo creo ahora sin semilla, pero no soy muy. Pero tienen unas propiedades los dátiles antioxidantes.
Sí, claro.
Es fibra pura.
Sí, claro, vas a la playa y no te oxidas.
Pues sí.
Entonces eso es bueno, pues sí. Un buen remedio.
Eso es lo que le están poniendo al camello de sebo para que escoja. Uh-huh. Y te acuerdas, el pulpo igual le ponían dos lugares con un par de banderas, pues estos están haciendo lo mismo ahora con el camello. Así que bueno, de momento sí. Ya te dije que hay fotografías. En la internet aparece como la predicción del mundial.
Oh.
Y entonces este camello es cortesía de la empresa Desert Safari Tours.
¿No es cortesía de Lecantu?
No.
Ah, yo pensé.
La fiebre adivinatoria dice que está envolviendo los Emiratos Árabes Unidos.
Bueno, hay que preguntarle al camello. Hoy hay un juego interesante, 3 de la tarde, Brasil-México. Un juego muy interesante, Muy interesante, que ambos han ganado sus primeros juegos. Brasil le ganó a Croacia 3-1 y México a Camerún 1-0. Así que el encuentro de hoy, 3 de la tarde, Brasil-México, va a estar muy interesante. ¿Qué
bueno,
te parece?
Pues que lo veremos.
Vámonos, hay que preguntarle al camello con sus dátiles.
Cosa veremos, mi osito.
A ver quién va a ganar de estos dos equipos, Brasil-México. Cualquier cosa puede
y
pasar.
Y ese come los dátiles con semilla y todo, no es como yo que quiere pasita de California.
Sí, se traga la semilla, después la echa. Al poco rato, y después quizás sale hasta una matica. Así que está bien para la agricultura.
¿Por cortesía?
¿De quién?
Por cortesía.
De Antena Life.
Desert Safari Tours.
All right. Bueno, oye, creo que ya dice el jefe aquí que te sugirió. Vamos a escucharlas, pero bueno, claro, por cortesía del Encanto. Este tema musical. Sí, El Encanto con Nancy Elías. Estamos hablando de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por la frecuencia de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con El Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Bueno, estamos entrando de lleno ya en la segunda media hora de tu cita de hoy, martes 17 de junio del 2014. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía, nos acompañas. ¿Qué tú piensas de eso, Lucy?
Pues estamos muy contentos porque estamos muy bien acompañados, recién comenzando, así que nos queda mucho rato por compartir. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Se unen ciudadanos y cuentapropistas a una protesta en un mercado en Santiago de Cuba. Declaró la opositora venezolana María Corina Machado ante la Fiscalía en una investigación sobre un presunto complot de magnicidio. Preocupa a las autoridades fronterizas que peligrosos pandilleros estén entrando a Estados Unidos como inmigrantes ilegales. Y el grupo militante somalí Al-Shabaab se atribuyó un ataque a un poblado de Kenya en que murieron 48 personas.
Pasamos con las informaciones en detalle. Se unieron varios ciudadanos y contrapropistas a una protesta en un mercado de Santiago de Cuba contra las autoridades. Karen Caballero recoge las declaraciones de varios miembros de la organización opositora UNPACU en esa parte oriental de la isla.
Todo comenzó luego de que una protesta de comerciantes provocara la solidaridad de compradores y simpatizantes. Los comerciantes son cuentapropistas, activistas de la opositora UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, del mercado agropecuario El Divino.
El pueblo se unió y empezamos a caminar hacia adelante gritando asesinos, birros, dictadores, y el pueblo siguió, empezó a tirar la tomate para que
la
se...
La población empezó a tirar tomate a la policía salió al estado.
La población trató de impedir la detención de los vendedores de El Divino, mercado independiente que vende mercancías a precios mucho más económicos que los estatales y en el que se regalan bolsas de alimentos para los más necesitados al menos una vez al mes.
Esto sin duda es en represalia por la labor social que nuestros activistas vienen realizando en la comunidad en beneficio de los más necesitados, de los más pobres, y se llevaron detenido, al único detenido que pudieron llevarse ante la reacción popular, no pudieron llevarse a más nadie.
Ese detenido fue el activista David Fernández Cardoso, quien tras ser puesto en libertad dijo a Martín Noticias que en El Divino continuarán la labor social.
Cuando me veían sacando de kiosco, el pueblo se sumó en la calle, empezó a gritar el birro, asesino, dictadores, y empezaron a tirarle tomate, pepino, y los guardias salieron corriendo, se fueron corriendo, hasta el par, hay un par ahí, se lo llevaron.
Este video de la UMPACU recoge el momento de la protesta. Durante la filmación se escucharon gritos de abajo el comunismo, abajo Fidel, abajo Raúl y abajo la dictadura.
Exactamente a las 5:33 minutos, el abogado opositor cubano René Gómez Manzano considera que sería un error si Estados Unidos suprime el embargo económico contra el gobierno de Cuba.
Gómez Manzano es preso político y de visita en Estados Unidos para participar en un encuentro de abogados. Dijo a Diario Las Américas que para levantar el embargo, La Habana debe garantizar el respeto integral de los derechos humanos.
Agrega que cualquier negociación que no tenga esa premisa como fundamento es perjudicial porque si Estados Unidos concede crédito al gobierno cubano, van a ser los contribuyentes estadounidenses los que paguen el sostenimiento del castrismo.
Gómez Manzano añade que sería el colmo que el régimen de La Habana, que se ha dedicado a envenenar las relaciones de Estados Unidos con América Latina, al difundir una política antiamericana, termine recibiendo el subsidio estadounidense.
Y el opositor Eglis Vilarte Aranda denuncia las amenazas que le hizo un oficial de la policía política en el municipio de Colón, provincia de Matanzas. Así lo comunicó a Radio Martí.
Yo soy miembro del Partido de la Democracia, pero lo digo usted, don Pablo. Entonces, yo he sido el oficial Luis Otolongo. Él estuvo atrás de mí hace una semana. Yo estoy en mi casa, él llega, me dice, vamos que está detenido. Yo le contesto, usted me puede dar la situación oficial. Dicen que él a mí no me puede dar nada, que yo tengo que ir para allá porque a él le da la gana. Él me coge y me tira a la esposa para esposarme, ¿no? Sí, pero ¿por qué usted hace eso? Y allí me amenazó, me dijo que me iba a aplicar el peligro, porque él dice que él hace lo que le da la gana, que el comandante en jefe lo autorizó a hacer lo que yo le da la gana. Él me dijo allí en ese sector que tenía tres testigos y que él me iba a aplicar el peligro a mí, que él me iba a meter preso a mí, porque el problema es que yo apoyo a las damas de blanco, los domingos, aquí en el municipio de Colón.
5:35 minutos.
La opositora venezolana María Corina Machado finalizó su asistencia ante el Ministerio Público en Caracas después de declarar el lunes durante casi 8 horas en el marco de una investigación sobre un supuesto plan de asesinar al presidente Nicolás Maduro.
A la salida del lugar dijo que no puede ofrecer detalles de lo que se conversó allí. Sin embargo, opinó que ha quedado más evidente que nunca que no hay ningún elemento que puedan utilizar para inculparla de delito alguno.
También denunció que no fue permitida entrar con un abogado o ver el expediente y lamentó que en Venezuela la justicia esté sometida al Ejecutivo para doblegar las disidencias.
Sectores de la oposición argentina dicen que el gobierno está utilizando el fútbol como propaganda política. Carlos Cabanacal envía la nota desde Buenos Aires.
El gobierno argentino viene implementando en los últimos años un programa destinado a la televisación de los partidos de fútbol, denunciado repetidamente como poco transparente y destinado a difundir propaganda oficialista. Describe la situación la diputada nacional opositora Graciela Ocaña.
Yo estoy de acuerdo con que los argentinos podamos ver gratuitamente el fútbol. Ahora, lo que cuestiono es que eso salga del presupuesto nacional y no de la inversión publicitaria privada. El fútbol para todos se utiliza como propaganda política, ¿no?
Ocaña dijo que además de los oscuros mecanismos que muestra este programa, él mismo demandó al Estado en 2013 el equivalente a 170 millones de dólares. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Martín Noticias.
5:37 minutos.
Funcionarios de la patrulla fronteriza lamentan que peligrosos pandilleros estén ingresando a Estados Unidos como inmigrantes ilegales.
Los agentes están abrumados por el número de menores que llegan desde México y frustrados porque no pueden rechazar a reconocidos pandilleros.
El agente Chris Cabrera dijo a la revista National Review que entre los inmigrantes ilegales se encuentran pandilleros de México y de la Mara Salvatrucha.
Otros oficiales dicen que se ha ordenado tratar a los menores con tatuajes de afiliación a pandillas como a cualquier otra persona que ha cruzado la frontera.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, pidió al presidente Barack Obama que detenga lo que considera una política peligrosa y que tome medidas para proteger al país.
En temas internacionales tenemos que Eslovaquia está estrenando presidente. El multimillonario Andrej Kiska asumió la presidencia de la República como el cuarto mandatario eslovaco desde la partición de Checoslovaquia en dos países, Chechenia y Eslovaquia, en 1993. Los detalles con Freddy Valverde desde Praga.
Andrej Kiska, de 51 años, ganó las recientes elecciones presidenciales en Eslovaquia tras lograr una aplastante victoria contra el actual primer ministro Robert Fico. Millonario y filántropo, Kiska asegura que llega a la silla presidencial en busca del equilibrio político.
My máme na Slovensku v parlamente má väčšinu jedna strana, strana Smer, a táto vláda nemá protiváhu.
En Eslovaquia tenemos un partido que domina el parlamento y el gobierno. No existe ningún contrapeso. Ahora ese será mi papel como presidente de la República, dijo el nuevo mandatario. Andrej Kiska es el primer presidente de Eslovaquia sin pasado comunista y sin pasado político. Durante su discurso de inauguración este domingo en Bratislava, repitió que nunca perteneció ni pertenecerá a ningún partido político. Kiska amasó su fortuna con un programa de créditos al consumo y después se dedicó a respaldar proyectos de caridad y de ayuda al prójimo. Andrej Kiska llega a la presidencia libre de escándalos de corrupción y sin color político para sustituir al centroizquierdista Iván Gašparovič. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
5:39 minutos.
El grupo militante islámico somalí Al-Shabaab se atribuyó un ataque a un poblado costero de Genya que dejó un saldo de 48 muertos el domingo por la noche.
Un anuncio publicado en su portal de internet, el grupo armado dijo que los hombres armados atacaron hoteles, comisarías, bancos y otros lugares públicos en el pueblo costero.
Algunas de las víctimas miraban la Copa Mundial de Fútbol cuando ocurrió el atentado y un portavoz de la Cruz Roja dijo que los agresores causaron un número impreciso de heridos.
Al-Shabaab indicó que el ataque fue en represalia por el asesinato de clérigos musulmanes en la ciudad keniana de Mombasa.
La justicia china condenó a muerte a 3 personas por un ataque en la plaza de Tiananmen. Nuestra colega Ada Balda nos informa.
Un tribunal de la región autónoma de Xinjiang, al noroeste de China, donde reside la etnia uigur, condenó este lunes a muerte a 3 personas y a otras 5 a penas de cárcel por un ataque terrorista cerca de la plaza de Tiananmen, ocurrido en Beijing en octubre del 2013. En la sentencia de primera instancia, el tribunal los declaró culpables de organizar y dirigir un grupo terrorista y poner en peligro la seguridad pública a través de métodos peligrosos. El fiscal en el caso explicó que de diciembre del 2012 a septiembre del 2013, los hombres buscaron armas y explosivos en diferentes lugares al tiempo que observaban videos sobre terrorismo, explosiones y asesinatos. Al mediodía del 28 de octubre del 2013, 3 de estos hombres condujeron un jeep contra una multitud de personas cerca de la plaza de Tiananmen, matando a 3 inocentes e hiriendo a más de 30. Los 3 sospechosos murieron en el acto. Miembros de la etnia uigur reclaman desde hace años su independencia de China. El país asiático vive semanas de tensión desde que un suicida con bomba causó la muerte de 39 personas el mes pasado en la capital de Xinjiang. Grupos uigures en el exilio acusan a Pekín de usar el terrorismo como excusa para reprimir su religión y su cultura, y aseguran que el aumento de los enfrentamientos étnicos se debe a la persistente violación de los derechos humanos por parte de las autoridades chinas. Ada Balda, Martín Noticias.
Son las 5:41 minutos de la mañana.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pidió este lunes ayuda al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para hallar a 3 jóvenes israelíes secuestrados y localizar a sus captores.
Un comunicado difundido por la oficina del primer ministro dice que Netanyahu responsabiliza al grupo palestino Hamas del secuestro de los 3 estudiantes, 2 de 16 años y 1 de 19, que fueron vistos por última vez el pasado jueves, luego de subirse a un vehículo en el cruce de Cisjordania.
Hamas, por su parte, condenó el secuestro, pero criticó la ola de arrestos en los territorios palestinos como parte de las operaciones israelíes en la búsqueda de los adolescentes.
Bien, exactamente a las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, en la continuación de tu cita de hoy tempranito y de mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez, de las páginas deportivas, hoy están a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucio, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ahora pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda de los niveles medios y altos de la atmósfera que se proyecta sobre las Bahamas y las provincias centrales cubanas está arrastrando mucho aire seco del noroeste sobre el Golfo de Honduras. Esta masa de aire seco del noroeste ha llegado tan al sur como la región del Golfo de los Mosquitos y, en consecuencia, ha debilitado la onda tropical que estaba afectando las costas de Nicaragua. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias centrales y orientales con numerosos chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en las provincias occidentales con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno. Euforia, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Dulces y Guantes. Todo lo que desean saber acerca del mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edenio Nava y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas. En la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles le ganaron 6-1 a los Rockies de Colorado. Ryu obtuvo su octavo triunfo frente a 3 derrotas. Max Scherzer perdió por primera vez y también tiene una victoria. Por el equipo de Los Ángeles, Yasiel Puig de 5-3 con una carrera anotada y una carrera impulsada. El equipo de los Cardenales de San Luis le ganó 6-2 a los Mets de Nueva York. Greenwood ganó por primera vez, no tiene derrota. DeGrom perdió por cuarta vez y no tiene victoria. Y Manny salvó su primer juego de la temporada. Por el equipo de los Cardenales, John Jay de 3-2 con 3 carreras anotadas. Los Phillies de Filadelfia se impusieron 6-1 a los Bravos de Atlanta. Eso fue en 13 innings. Bastardo fue el ganador, tiene 4 victorias y 3 derrotas. Hill perdió por segunda vez, tiene igual número de victorias. El equipo de los Cachorros de Chicago en 13 innings le ganó a los Marlins 5-4. Villanueva obtuvo la victoria, tiene 3 ganados y 5 perdidos. Turner, fungiendo como relevista, perdió por quinta vez, tiene 2 derrotas y 5 victorias ahora. Russell salvó su juego número 1 de la temporada. Por el equipo de Miami, Echevarría de 5-1 con una carrera impulsada. Los Cerveceros de Milwaukee se impusieron 9-3 a los Diamondbacks de Arizona. Peralta fue el ganador, su séptima victoria frente a 5 derrotas. Harris perdió por segunda vez, no tiene victorias en la temporada. Y el jardinero de los Piratas, Andrew McCutchen, ha sido nombrado el jugador de la semana en la Liga Nacional. Eso para el periodo que terminó el 15 de junio. En 7 partidos la semana pasada, McCutchen encabezó las Grandes Ligas con 4 jonrones, 13 impulsadas, eslogan de 1.034 y un total de 30 bases alcanzadas. Su promedio de 4.83 fue el mejor entre los bateadores de la Nacional, con suficientes turnos para calificar, mientras que su porcentaje en basarse de 559 también fue el mejor del viejo circuito. Para McCutchen es la tercera vez en su carrera que gana la distinción de jugador de la semana. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se unen ciudadanos y cuentapropistas a una protesta en un mercado en Santiago de Cuba. Declaró la opositora venezolana María Corina Machado ante la fiscalía en una investigación sobre un presunto complot de magnicidio. Preocupa a las autoridades fronterizas que peligrosos pandilleros estén entrando a Estados Unidos como inmigrantes ilegales. Y el grupo militante somalí Al-Shabaab se atribuyó un ataque a un poblado de Kenya en el que murieron 48 personas.
Bien, son las 5:50 minutos, 10 para las 6 de la mañana. Estamos por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, en estos días la fiebre del Mundial del Fútbol Brasil 2014, pues invade en muchísimas noticias en las redes sociales. Ayer estuvimos hablando de Psy, yo digo Psy.
Sí.
Porque eso de no decir la P, pues sabemos de quién estaba hablando, pero este artista de Corea del Sur va a animar, es Corea del Sur, ¿verdad? Yes.
Sí, es Corea del Sur, sí.
Va a animar la ficción surcoreana, sí, en su primer partido del Mundial. Así que este rapero, que como todos sabemos, el autor de la mundialmente famosa Gangnam Style, va a animar en directo mañana a miércoles a los miles de aficionados que van a seguir en las calles de Seúl. el partido de la selección surcoreana contra Rusia en el Mundial de Brasil. Y ahora cuando te pregunté...
Yo pensé que iba a ir allá ahora.
No, lo va a hacer en Seúl.
En Seúl.
En Seúl, donde claro. Imagínate, se van a volcar la gente en las calles, el primer partido que juega. Así que va a ser algo realmente, pues, espectacular. Y nada, me hizo evocar esto cuando te pregunté, de pronto me dije Corea del Sur... Y me dio mucha gracia porque recordé dos grandes, como decimos los cubanos, metidas de pata. Cuando Lucero tuvo una al hablar de una situación geográfica refiriéndose al oriente, que fue un disparate de marca mayor. No podemos dejar de recordar a Alicia Machado, que cuando estaba la guerra entre las dos Coreas, puso en su Twitter que ojalá que se calmara el problema entre las dos Chinas. Que aquello sonó pues muchísimo, señor. Y está la, ¿qué fue? Una Miss Universo, Miss Mundo, no recuerdo, que le preguntaron por Confucio. Aspirante panameña, le preguntaron por Confucio.
¿Quién era Confucio? Bueno, el creador de la confusión.
Más o menos.
Eso fue lo que contestó.
Entonces, ahora cuando yo te pregunté, ¿es surcoreano? De pronto recordé a eso, todas ellas.
Eso pasa.
Actuación de Psy tendrá lugar previsiblemente antes del partido o durante el descanso, en una avenida muy famosa que se llama Seongdong, al sureste de la capital. Y los aficionados surcoreanos se van a concentrar desde esta noche allí, porque mañana es el partido. Así que la fiesta empieza esta noche. Y si ponen el video, el más reciente de Psy, que es el que terminan todo borracho, pues imagínate tú. La cosa es que van a estar, este encuentro se va a ver en la calle, en pantallas gigantes, en lo que es la plaza del ayuntamiento. Es algo que para ellos es un espectáculo pues novedoso, por eso es que tienen la participación de este artista conocido a nivel ya internacional. Corea se va a disputar contra Rusia este miércoles, creo que son a las 7 hora coreana, así que tendremos que...
Eso va a ser aquí a las 6 de la tarde.
Sí, señor, en la arena, en el estadio de la Arena Pantanal de Cuba, el primer partido de lo que le llaman el Grupo H, en el que compite también Bélgica y Argelia.
Argelia, sí.
Rusia. Así que ellos están esperando que más de 100.000 personas salgan a la calle esta madrugada para animar a la Roja de Asia, así se le llama, el equipo. Así que, bueno, imagínate, el video más visto de YouTube con más de 2,000 millones de reproducciones, Gangnam Style, ya tiene las 50 millones, el nuevo video, Hanover, que ha superado, ya va a 60 millones de visitas.
Exacto.
Y aunque el fútbol queda relegado al segundo, es el segundo deporte más popular en Corea del Sur.
Me imagino.
Fíjate que el deporte más popular en Corea del Sur es la pelota, el béisbol.
Sí.
Pero bueno, como todos sabemos, los mundiales de fútbol despiertan un gran fervor entre los habitantes de todos los países.
Sí.
Así que, por otra parte, fíjate que la embajada de Corea del Sur en Moscú pidió a sus ciudadanos residentes en el país no ver el partido en lugares públicos para prevenir incidentes con aficionados radicales. Sí. Eso sucede. Los fanáticos del deporte, sobre todo apasionadamente con el fútbol, se han dado casos de suicidio y todo. Una cosa increíble.
Claro, que lo toman muy en serio.
Se lo toman demasiado en serio.
Tú sabes una cosa que es interesante. Tengo por acá el schedule de los juegos, ¿no? De fútbol. Y dice República de Corea. O sea, Rusia y República de Corea juegan hoy a las 6 de la tarde. Hoy, del grupo H, que comienza a jugar hoy, todavía no habían jugado, tenemos el juego de Argelia y Bélgica, que es a las 12 del día, y entonces hoy también a las 3 de la tarde, ya del grupo A, juegan Brasil y México. Así que esos son los tres partidos que tenemos para el día de hoy. Pero, curiosamente, dice República de Corea, con Rusia, juega a las 6 de la tarde.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede, pero sí, sí, en muchísimos casos hay naciones que siempre le advierten a sus ciudadanos que están jugando pues contra otros que se cuiden, porque puede haber grupos radicales que creen problemas.
Siempre, bueno, mientras llegan los grupos radicales, o sea que no lleguen nunca, tenemos a Prince Royce por acá en la pista del aire, tempranito de mañana. Prince Royce, uno de los jurados de Voz Kids, ¿no? Y bueno, fue el que ganó, dos veces ha ganado seguida este muchacho.